Bienvenido a De Veritate, tu dosis de filosofía semanal. Muy buenas a todos, bienvenidos a De Veritate. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, con ustedes Javier Ábalos. Y el día de hoy contamos con dos invitados súper especiales. Tenemos al padre Ángel Rodríguez Luño y al padre Arturo Belloc, ambos catedráticos de la Universidad de la Santa Cruz en Roma. Pero en lugar de hacerles yo la introducción a cada uno de ustedes, creo que es mejor que ustedes se presenten. Entonces, tal vez comenzamos por el padre Ángel. No sé cuál sería su pequeña presentación.
Mi pequeña presentación, pues en este momento soy ya profesor emérito, es decir, jubilado, ¿eh? O sea que ya he pasado los 70 años y llevo dando clases de ética o teología moral desde más o menos el año 75, y 1975. Y, en fin, aquí he tenido ya muchos años dando clases, he escrito diversos libros, me ocupo sobre todo de teología moral fundamental, de ética filosófica, también de ética política, y, en fin, eso es lo que puedo decir. Aquí la palabra a don Arturo.
Soy padre Arturo Belloc, soy de Uruguay, pero también vivo en Roma desde hace bastantes años, 15 años, y desde hace 12 años también doy clases en la Universidad de la Santa Cruz. En realidad trabajamos bastante juntos con don Ángel, compartimos alguna materia, pero bueno, también básicamente me dedico a esto, a la teología moral fundamental.
Muy bien, y quizá ahorita con esto que como comentaban, que son catedráticos de ética, nosotros en el podcast de Veritate hemos estado metidos un poco en el ambiente, y normalmente cuando uno escucha la palabra ética, lo primero que se le viene a la mente a uno es como una imposición externa a uno. Es algo que en el libro que ustedes han escrito llamaban la ética de la ley, creo, tengo entendido. La ética de la tercera persona. Entonces, ¿cuál es? Vamos a ver, ¿cómo responder a esta visión que a veces se tiene de la ética? Porque normalmente eso es lo que se piensa. Se piensa en ética como algo impuesto desde fuera y que me viene a mí. Pero si ustedes tuvieran que definir la ética en pocas palabras, ¿cómo la definirían?
Mira, yo lo que creo es que eso no es exactamente así. Ni siquiera para la ética de la tercera persona, porque, o sea, en realidad la ética reflexiona sobre un hecho innegable, y es que todos nosotros tomamos decisiones. Y cuando tomamos decisiones, pues pensamos, me conviene hacer esto, me conviene hacer lo otro, es mejor que estudie ingeniería en la universidad, es mejor que estudie filosofía, me gusta más la filosofía, pero la filosofía no es fácil ganar dinero, mejor hago ingeniería. Y entonces uno hace ingeniería y luego cuando lleva ya 10 años trabajando de ingeniero se da cuenta, pues me he equivocado, porque aunque es verdad que aquí tengo trabajo, pero entonces yo esto no me gusta y me siento muy, muy mal trabajando todo el día algo que no me gusta. Si pudiera volver atrás, lo que haría es estudiar filosofía, en todo caso pues me buscaría otro trabajo. O sea, bueno, entonces todos tomamos decisiones. Para tomar decisiones reflexionamos, pensamos, valoramos las cosas, pasa el tiempo y a veces decimos, ah, pues he acertado en la decisión, y otra vez decimos, no, me he equivocado. Entonces, la ética lo único que trata de hacer es esas reflexiones que todos tomamos, o sea, que todas esas reflexiones que todos hacemos para tomar decisiones, objetivarlas y poder controlarlas críticamente, de modo que uno pueda advertir dónde se introducen errores al tomar decisiones. Entonces, quiero decir, como una vez que yo estudié ingeniería, llevo 10 años trabajando como ingeniero, ya no puedo volver atrás. Pero quien tiene que tomar la decisión puede leer lo que nosotros escribimos, que le ayuda a no cometer los errores que cometió esa persona siendo ingeniero. Por lo tanto, en fondo, la ética lo que trata es de sistematizar, de controlar críticamente el proceso que todo hombre hace para tomar decisiones, para evitar que fracase, o sea, no para imponerle una regla, sino para evitar que fracase, o sea, que pase el tiempo y se arrepienta de lo que ha hecho, ¿no? Entonces, eso puede suceder con los estudios, como el ejemplo que he puesto, pero esto la ética probablemente lo considera para toda la vida. Lo que se trata es que la persona, cuando llegue a los 70 años, como es mi caso, no diga, ah, pues yo me he equivocado en el modo de vivir. Cuando tenía 25, tenía que haber planteado las cosas de otra manera. Entonces, la ética lo que ayuda es, precisamente a la persona que tiene 25, le debería ayudar, no siempre ayuda, pero le debería ayudar a que pueda tomar una reflexión, una decisión, de la que luego no se va a arrepentir. ¿Y eso cómo va haciendo? Pues controlando los pasos que son las reflexiones que hace para decidir, ¿eh? Entonces, de ahí nace la ética. A lo largo de la historia se han acumulado una serie de reflexiones, de principios, que deberían ayudar a las personas a enfocar su vida en un modo que al final no digan, pues me he equivocado, si volviera ahora a tener 20 años haría completamente, una cosa completamente diferente de lo que he hecho. Eso es, en definitiva, por lo tanto, la ética nace del interior de cada uno. Y, evidentemente, ha habido una reflexión de colectiva, no solo de un autor, sino de muchos autores, de muchas personas, que ha ido formulando reglas, principios, porque todo está orientado a tomar una decisión adecuada y esas reglas son las que, o esas reflexiones son las que toda persona hace. Lo que se trata es de hacer bien la reflexión, de no equivocarse. Entonces, podemos decir que la ética enseña a no equivocarse, porque la decisión hay que tomarla. Y la reflexión, o sea, cada uno la va a hacer, ¿eh? Tanto no es que alguien me viene a decir lo que tengo que hacer, sino que alguien me viene a decir, ten en cuenta, controla tus reflexiones y ten en cuenta estos principios al tomar tus decisiones, porque si no, cuando tengas 60 años, te vas a arrepentir de lo que has hecho a los 20. Eso es lo que te dice, ¿eh?
Muy bien, entonces, si entendí bien el planteamiento, es que la ética lo que nos quiere ayudar es a tomar buenas decisiones.
Sí.
Hay unos ciertos principios que se han descubierto a lo largo de, por así decirlo, la capacidad de pensar, del reflexionar sobre nuestras acciones a lo largo de la historia, y lo que busca la ética es ayudarnos a aplicar esos principios para que nosotros podamos saber qué es lo correcto, decidir qué es lo correcto.
Sí, pero lo correcto... Elegir bien. Lo correcto no como lo conforme a una exigencia externa, sino lo correcto como lo conforme a mi bien y a mi satisfacción. Por lo tanto, correcto en el sentido de lo que hacer, vivir de un modo del que luego no me voy a arrepentir.
Ok.
Porque me he equivocado. O sea, tratan de evitar el error. El error en el enfocar la propia vida.
Y esto no es como una versión, no sé, ¿verdad? No queda como de lado, quizá parece como un poco una ética de los límites, ¿no? Porque es algo como ver, bueno, estos son los errores, no lo hagas. Pero creo que el ser humano es más que evitar errores, ¿no? Hay un propósito más.
No, pero es que, el lado positivo, el no error es el bien, ¿no? Pero el no se trata de errores, de no cometer errores. Se trata de que yo no me arrepienta de lo que he hecho. Es decir, de que yo no me... Soy yo el que reconoce el error, no otro. O sea, no hay nadie que me dice, tú estás equivocado. Soy yo o otra persona, la que al llegar a los 70 años dice, yo si volviese a tener 20 años, enfocaría todo de un modo completamente diferente, porque mi vida así ha sido es un fracaso. Pero no me lo dice nadie, me lo digo yo, ¿eh?
Claro, que a veces es peor.
Entonces, dicho positivamente... La ética ayuda a que la persona consiga el bien de su vida, o sea, que su vida sea buena, sea satisfactoria para él y sea una vida lograda, vamos a decir, ¿eh? No una vida desperdiciada, sino lograda. Evidentemente, esto requiere una reflexión sobre qué es el bien de mi vida, ¿eh? Entonces, eso la ética lo hace, o ayuda a hacerlo, ¿eh? O sea, ayuda a las personas a reflexionar cuál es el bien de su vida. No el bien de una obra concreta, sino el bien de su vida entera.
Claro, eso es algo que yo me di cuenta mucho que ustedes hacían énfasis en el libro de ética general, en el hecho de que era el bien de la vida considerada como un todo.
Exactamente.
No tanto un bien particular, sino que yo pueda agarrar toda mi vida y decir, el conjunto de mis elecciones a lo largo de toda mi existencia han alcanzado como el bien, ¿verdad? No es solo esta particularidad de mi vida la que es buena. Pero esto, como usted mismo mencionaba, esto requiere un cierto fundamento metafísico, ¿verdad? Porque, quiera que no, la ética se enfrenta a palabras como lo bueno, la vida lograda, sale ahí de manera tal vez implícita lo que es el hombre, y que si ese bien incluso ese bien para mí, ¿verdad? En mis circunstancias particulares es como un bien que pueda ser deducido de la naturaleza del hombre. Porque si no, alguien podría argumentar que si la naturaleza del hombre es variable, pues entonces no se puede hacer ética, porque la ética que yo haga para el hombre del siglo XXI no es la ética que se ha realizado para un hombre del siglo XV.
Bueno, o sea, vamos a ver, o sea, el fracaso es el mismo en el siglo XV y en el siglo XX. Es decir, un hombre en el siglo XV se podía sentirse fracasado o no, y un hombre en el siglo XX puede sentirse fracasado o no. O sea, todo lo de la metafísica, todo eso es ya una reflexión, pero que presupone la vida. Es decir, que hay vidas logradas, vidas buenas y vidas fracasadas. Luego la metafísica, todo esto es una reflexión sobre eso. Pero primero está el hecho vital de que hay una vida, que hay que vivirla, y cuando uno la vive y está ya hacia el final, se puede dar cuenta de que ha acertado o se ha equivocado. Sobre esto reflexionamos, y por qué es así, entonces cuál es el bien y cómo podemos... Pero está el hecho vital, que la persona tiene la vida en sus manos y él mismo se va a dar cuenta al final si ha acertado o no. O sea, todo lo otro es siempre una reflexión que se ha hecho a lo largo de los siglos para explicar por qué es así, cómo podemos explicar por qué esto es así, por qué no es así, ¿de acuerdo? Pero está el hecho vital es que todos tienen una vida y todos tienen que saber cómo enfocarla, porque si no, ellos mismos se darán cuenta de que se han equivocado. O sea, no hace falta que venga un moralista a decirle, ah, te has equivocado, eres malo, ¿no? Se da cuenta el mismo. Tarde o temprano se da cuenta el mismo. No es que nadie te imponga nada, o sea, la reflexión te ayuda a entender lo que te pasa. ¿Por qué me siento fracasado? ¿Qué podía haber hecho para no fracasar? Entonces, eso, la reflexión ayuda. Pero está el hecho innegable es que esa persona ha vivido y que está contenta de cómo, lo que ha hecho o no está contenta.
Entonces, podríamos decir que, en el fondo, la ética lo que busca es, por así decirlo, la primera noticia, el primer input que le entra a un filósofo de la ética es darse cuenta el hecho innegable de que hay gente que fracasa o que sí, se siente fracasada, y hay gente que no. Sí. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Cómo puedo hacer yo para no fracasar?
Sí. Y para no fracasar tengo que saber qué es mi bien. Y ahí empieza la reflexión filosófica o teológica, si es un teólogo, algo de la revelación, de decir, bueno, ¿qué es el bien del hombre? Es decir, los filósofos griegos, todos ellos, se preguntaban, ¿qué es la felicidad? Por felicidad entendían no pasarlo bien, estar siempre riendo, si entendían qué es el bien global del hombre, que si lo consigue es feliz, si no lo consigue no es feliz. Entonces, ahí cada uno da sus respuestas, pero la pregunta es la misma para todos. O sea, Epicuro, Platón, Aristóteles, los estoicos, los escépticos, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, todos se preguntan cuál es el bien del hombre, cuál es el bien de la vida humana en su conjunto. Porque si ellos te dicen, te fundan una reflexión que te hacen ver cuál es, eso ayuda a no equivocarte. O sea, si uno me dice, guarda, mira, el bien del hombre es tener mucho dinero. Entonces yo me dedico a ganar mucho dinero, te ven cometiendo fraudes, haciendo mal a personas, y cuando llega una cierta edad me doy cuenta que mi vida ha sido un desastre, porque no he hecho más que hacer mal a la gente. Es verdad, tengo bastante dinero, pero eso tampoco me hace particularmente feliz. Estoy lleno de preocupaciones y de remordimientos y de insatisfacción, y no he sido capaz de ayudar a nadie. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si alguien me dice que el bien del hombre es tener mucho dinero, pues se equivoca y hace que yo me equivoque luego al elegir, ¿no? Entonces, en cambio me enseña cuál es el bien del hombre, me ayuda a elegir, Pero la pregunta es esa, Entonces, el problema de la ética de la tercera persona es que no se pone esa pregunta, sino que solamente te va diciendo esto se puede hacer, esto no se puede hacer, no puedes cometer un fraude, tienes que pagar los impuestos, no puedes mentir, ¿no? Que es verdad, ¿no? Pero nunca te dice qué bien tienes que realizar, sino solo te va diciendo normas que en principio, si las obedeces, te llevaría un bien, pero no te dice cuál es ese bien y no ayuda a que tú te construyas tu vida, sino que te dice, obedece siempre las normas y llegarás a un buen término, pero no te dice cuál es el término. En cambio, la ética de una persona te dice, el término es este, y para ese término, pues, te conviene hacer una cosa de este tipo, ¿no? Tú mismo entenderás qué tienes que hacer para llegar a este término. O sea, esa es la diferencia.
Claro, es que ahora que usted explicaba esto, cabal, nosotros teníamos planteada la segunda pregunta, que era que si la ética era un limitante de la libertad, pero yo creo que se ha contestado con lo que usted nos ha dicho, pues porque si la ética la entendemos desde la perspectiva que usted nos ha hablado, que yo lo que quiero es no fracasar y elegir lo que es bueno para mí, lo que me va a llevar como a estar satisfecho de mi propia vida, que me va a llenar, por así decirlo, entonces, claro, no hay ningún limitante contra la libertad, pues no, porque lo que todos queremos es elegir bien.
Yo hago lo que quiero hacer, ¿no?
Claro, porque queremos ser felices.
Si yo pensase que el bien del hombre es ganar dinero, pues me dedicaré a eso, hago lo que quiero hacer, pero me daré cuenta que me he equivocado al final. Evidentemente, las normas morales que tenemos, que son aceptadas en la sociedad, ya nos indican que no puede ser solo ganar dinero, porque puede ser ganar dinero, pero al menos hay que respetar la justicia, ¿no? Ya algo te enseña. Pero es un límite, eso sí es un límite negativo. Es decir, bueno, haz lo que quieras, pero no puedes cometer fraudes. Bueno, eso sí, si yo no entiendo el sentido del fraude, o sea, de por qué no, entonces puedo entenderlo como un límite. Pero si yo eso lo veo como el modo de realizar la vida, que es para mí un bien y es la que yo quiero realizar, es que yo no quiero cometer fraudes. No es que no pueda, es que no quiero hacerlo.
Tal vez aquí de una manera un poco implícita queda visto, me llama la atención que la misma acción, ¿verdad? No cometer fraude, desde la perspectiva de la ética de la primera persona, es una decisión libre, es una decisión con un proyecto que me llena de sentido, mientras que desde la perspectiva de una ética de la tercera persona, simplemente tener la norma de no cometer fraude, no se logra vislumbrar el sentido. Y eso sí. Es porque me imagino que una de las dos éticas tiene la visión del fin. En una hay un fin que orienta nuestra acción, ¿no? Y las acciones del hombre tienen que tener un fin.
Sí. Claro, en la ética de tercera persona puede haber un sentido. Es decir, dice, yo sé que para ser bueno no tengo que cometer fraudes. Como quiero ser bueno, pues no quiero cometer fraudes. Pero no acabo de entender el tipo de vida al que eso responde, ¿eh?
Claro.
En cambio, en la ética de primera persona, eso es coherente con un estilo de vida. O sea, en el estilo de vida que yo quiero para mí, el fraude no cabe. O sea, no es que yo no pueda hacerlo, es que no cabe, no tiene sentido para mí eso. No entra dentro del estilo de vida que yo he elegido para mí. Como no entra dentro del estilo de vida que yo he elegido para mí, emborracharme, por ejemplo, ¿no?
Claro.
No es que yo no pueda hacerlo.
Perdón.
Sí.
Eso ya nos dice como que las acciones del hombre naturalmente tienen que tener un fin para que estén llenas de sentido, ¿no? Porque, o sea, que siempre hay un propósito por el cual hacemos las cosas.
Claro, sí. O sea, en fondo las acciones buenas, lo que yo llamo acciones buenas, son acciones coherentes con un estilo de vida que viene determinado por lo que yo considero que es mi bien. Si yo... El bien que yo quiero vivir, es un tipo de vida que quiero vivir, es un estilo de vida en el que no cabe el fraude. Entonces puede haber otro estilo de vida en el que quepa el fraude. Entonces la filosofía lo que tendría que hacer es una comparación dialéctica entre los estilos de vida. Si tú dices que el mejor estilo de vida es uno en el que uno se puede emborrachar, cometer fraude. Yo digo que no, entonces vamos a discutir y vamos a mostrarlo. Desde un punto de vista teológico es más fácil porque hay la revelación ya nos dice muchas cosas, ¿no? Pero, en definitiva, ser bueno o ser malo para una acción es la congruencia o no congruencia con un estilo de vida determinado por lo que es el bien global del hombre, por el bien que el hombre quiere. Si no lo quiere, entonces, claro, la ética te obliga, Pero es que eso no es propiamente así, ¿no? Porque la ética nos puede obligar en cosas que son de derecho, de justicia, la policía. Pero en mi casa nadie me obliga a hacer nada, hacer o no hacer. Por lo tanto, o lo hago queriendo o no lo hago, ¿no?
Claro, claro. Entonces, aquí cuando hablaba lo de la comparación dialéctica entre distintos estilos de ética, es un poco al final una comparación entre lo que las distintas visiones de ética asumen como el bien global de la persona, ¿no? Porque usted decía, ¿verdad?, que al final la ética de la primera persona es agarrar y decir, bueno, mi bien, yo considero que mi bien global, por ejemplo, es, no sé, ¿verdad?, conseguir dinero. Entonces yo voy a ver cuáles son los medios que necesito hacer para conseguir dinero, ¿verdad? ¿Cuál es racionalmente la mejor manera para conseguir dinero? Otra persona puede decir desde una perspectiva de la primera persona, no, yo considero que mi bien supremo es la justicia. y yo voy a ver cómo hacer para que todas mis acciones sean justas. Entonces, al final, parece ser como que hay una, para no caer en un subjetivismo en el que cada uno diga, bueno, como yo considero que esto es lo mío bueno y me da igual lo que los demás digan, es necesario hacer una comparación entre estos bienes supremos de cada una de las perspectivas, claro, que se puedan asumir.
La comparación, en fondo, es un método, no es el fundamento, es un método para saber cuál es la verdad. Porque nosotros somos como somos. Y por lo tanto, el hombre, aunque un hombre puede decidir, yo, fin de mi vida, ganar dinero. Pero como el hombre no es eso solo, al final se va a dar cuenta de que ha fracasado. O sea, eso es su objetivo. El problema es, ¿eso yo cómo lo sé? O lo sé por la revelación, en el caso de la teología, o si es solo con mi inteligencia, pues tengo que razonar y probablemente alguien me dirá, no, que, bueno, que lo mejor es dedicarse a ganar mucho dinero. Entonces, yo con la inteligencia tengo que comparar, ver y darme cuenta solo que no es eso. O sea, que si gano dinero, hago muchas cosas, pero luego hay otras que me faltan, ¿no? Por ejemplo, una persona que gana mucho dinero y está, pero está sola, cuando tiene 60 años se da cuenta que no tiene hijos ni nietos, y eso es algo que le falta, es una dimensión de la vida que no ha cultivado. Por lo tanto, el bien del hombre no es solo ganar dinero, puede ser también una parte de ganar dinero, pero está, por ejemplo, la dimensión de la familia. Pues ese hombre la ha descuidado y él se da cuenta. Y está la dimensión religiosa, y está la dimensión, todo lo que es el ayudar a otros, ¿no? La autotrascendencia de la persona, etc. Entonces, él se va a dar cuenta, ¿no? O sea, o nos podemos dar cuenta, ¿eh? O sea, que aquí lo de la comparación es como un método para investigar, ¿eh? No es que sea el fundamento, ¿eh? El fundamento es que somos como Dios nos ha hecho. Y entonces, claro, tenemos muchas tendencias, muchas diversas necesidades, y si tomamos un tipo de vida que satisface una necesidad y mortifica a las otras, no estamos bien. O sea, si por ganar dinero mortifico a la familia, la dimensión familiar, yo quedo incompleto. Si por curar la dimensión familiar no puedo ni comer, también quedo incompleto, porque necesito las dos cosas, que hay que armonizarlas, ¿no? Y si por ganar por la familia y el dinero no cultivo el saber, la cultura, también quedo incompleto. Y eso me falta luego, ¿no? Yo me di cuenta que hay algo humano que no he realizado, etcétera. Pues sí, así se puede seguir, ¿no?
Ok. Y con esto que decía, hay, al hablar del bien de la persona humana considerada como un todo, nos damos cuenta que la persona al final tiene varias tendencias y cada una de esas tendencias apunta como a un bien en específico. Entonces, para lograr armonizar estos distintos bienes, pienso que la única manera de hacerlo es teniendo una cierta jerarquía entre estos bienes. Sí, o sea, claro, tiene que haber un bien que los englobe y que los ordene. Claro. Entonces, ¿cómo se realiza ese proceso?
Bueno, eso es lo que se planteaban los griegos. O sea, cuando los griegos dicen qué es la felicidad, quieren saber cuál es el bien que organiza a todos los demás. Es decir, para los griegos, podríamos decir que la respuesta a esa pregunta es como un principio arquitectónico, que dice dónde hay que poner cada cosa, dónde hay que poner la familia, el dinero, el estudio, el deporte, dónde y cuánto, es decir, cuánta intensidad hay que poner en buscar esos bienes, cuánto espacio hay que dedicarles, más, menos. Eso se jerarquiza por una idea de lo que es la felicidad humana, es decir, lo que es el bien del hombre. Porque si no hay ese bien del hombre, cuando los bienes, las otras dimensiones entran en conflicto, no sabemos cómo resolver el conflicto. Es decir, si tú, por ejemplo, digamos, trabajases desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, luego tienes tiempo para la familia, para los hijos, para los amigos. Pero si te ofrecen trabajar de 9 de la mañana a 10 de la noche ganando el doble, tú tienes que pensar, ¿qué vale más? ¿Ganar el doble de dinero o poder dedicar de 5 hasta las 10 de la noche a mi familia, a mis amigos, a mis aficiones? ¿Qué es lo que más me da a mí? Y eso, en definitiva, te está diciendo, ¿qué me hace más feliz? ¿Ganar el doble de dinero y no poder dedicar nada de tiempo a la familia o a los amigos? ¿O ganar un poco menos, pero tener tiempo para la familia, para los amigos, para ir al cine, para ir al teatro, para hacer deporte? ¿Qué me hace más feliz? O sea, y siempre que hay un conflicto entre, por ejemplo, dinero, familia, deporte, tienes que resolverlo desde un punto de vista superior que englobe todo, ¿eh? Si no tienes ese punto de vista superior, no puedes tomar la decisión. O sea, ¿en base a qué decides si duplicar el horario del trabajo y también el sueldo, o sea, el dinero, o no hacerlo para dedicarte a otra cosa? ¿En base a qué lo decides? Pues a la idea que tienes de lo que cada cosa te da, ¿eh? Si tú piensas que el dinero lo da todo y la familia no da nada, entonces trabajarás hasta las 10 de la noche y ganarás el doble. Pero si piensas...
Me imagino que sí. Luego uno puede ir como viendo, o sea, uno podría decir, bueno, estos principios, estos conflictos que van sucediendo, debe haber un principio que luego sea como el supremo, ¿no?
Claro, porque,
sí. Claro, estos dos conflictos me resuelve con este principio, pero estos otros dos son resueltos con este otro principio.
Y entre sí, pero los principios siempre los armonizo. Es siempre la idea que tú tienes de felicidad y, por tanto, qué papel ahí tiene la religión, el estudio, la familia, los amigos, el deporte, el trabajo, el dinero. Ahí cada cosa está en su... La idea que tú tienes de felicidad, de lo que llamaba antes estilo de vida, pone cada cosa en su lugar. Y da cada cosa su importancia.
Ahora que lo dice, puede ser que uno actúe muchas veces sin saber cuál es el estilo de vida que uno implícitamente ha elegido.
Bueno, lo que sucede es que las personas, al menos implícitamente, tienen una idea. Lo que puede suceder es que no se lo han planteado así explícitamente, no sabrían explicarlo. Pero las decisiones que toman demuestran que tienen una idea. Porque si una persona dice, ah, muy bien, yo acepto el horario de trabajo hasta las 10 de la noche, el doble de sueldo, implícitamente está diciendo, esto me importa mucho más que mi familia y que el deporte y que la posibilidad de ir al teatro. Implícitamente lo está diciendo. Por lo tanto, tiene una idea de su bien, en el que también podría ser que diga, bueno, hago esto por 3 años, pero luego ya no lo hago más. Bueno, eso ya es una estrategia distinta. Porque no es renunciar a la familia, es decir, por 3 años hago un sacrificio para que luego mi familia esté mejor. Eso ya sería otro planteamiento, ¿eh? Pero en todo caso, al menos implícitamente, la gente tiene una idea de lo que quiere. Sabrá explicarlo, no sabrá explicarlo, no ha reflexionado mucho, sí ha reflexionado mucho, pero tiene una idea, ¿eh? Porque si no, no podría decidir, ¿eh?
Aquí sale entonces a la luz la importancia de reflexionar sobre la
claro,
propia vida.
Pues la ética lo que hace es todo esto, sacarlo a la luz, objetivarlo, ¿eh? Hacerlo comprensible, porque muchas veces todo eso está dentro de nosotros y nosotros no nos damos bien cuenta de lo que es, ¿no? Entonces la ética lo saca fuera, ¿eh? Y por tanto sacándolo fuera y objetivándolo permite también corregir. Y aquí hay error, aquí yo he pensado que esto no valía y sí vale, ¿no? Yo he pensado que podía vivir sin ir al teatro, sin cultura, y veo que no puedo vivir porque me siento una persona inculta, una persona ignorante, y no estoy bien con los amigos, pues, en fin, hay muchas cosas, ¿no? Pero la ética a veces es sacar, objetivar todo ese mundo interior, objetivarlo, y objetivándolo da la posibilidad de controlarlo y de corregirlo, y de advertir errores y de rectificar,
¿no? Y todo esto suena bastante como agradable, ¿no? Uno dice, bueno, esto es, ¿verdad? Yo, además que tenemos nuestra facultad intelectual que dice, sí, esto es. Yo debo de elegir el bien, ordenar mis acciones de acuerdo a ese bien que he elegido en mi vida. A veces esto suena demasiado racional, demasiado como utópico, en el sentido que hay muchas personas que se plantean, bueno, yo quiero vivir así. Creo que la mejor manera para vivir es ser generoso y es darme a los demás, y considero que ese debería de ser el bien global de mí. Pero luego pasa que a la hora de tomar decisiones concretas, yo encuentro una fuerza en mí que me impide tomar esas acciones concretas. Y entonces termino haciendo lo que no quiero hacer. ¿Cómo explica esto la ética? ¿Cómo lo enfrenta?
Sí, bueno, eso es un problema, digamos, en buena parte pienso que de conocimiento propio y de control de las propias emociones y pulsiones. O sea, el hombre tiene que saber que no es solo inteligencia, ¿no? Y entonces, si hay unas acciones que intelectualmente le parecen convenientes, pero luego encuentra una repulsión para hacer, o sea, no, una dificultad enorme emotiva para hacerlas, tiene que lograr entender por qué. ¿Por qué? La repercusión emotiva puede tener un significado bueno. O sea, que si una persona quiere hacer tanto, tanto, tanto por los demás, que acaba, que se agota, cuando le duele la cabeza o tiene algún problema o se pone medio enfermo, o tiene fiebre, por ejemplo, de tanto trabajar, esa fiebre es una señal buena. Es decir, bueno, es que vas por el buen camino, pero sin medida, ¿no? de modo exagerado. Tienes que trabajar por los demás, pero no tanto, no tantas horas. ¿Por qué? Porque eres hombre y también necesitas descansar, necesitas comer. O sea que otras veces, en cambio, esas emociones, esos sentimientos son desordenados, ¿no? O sea, proceden de una falta de autocontrol, de una falta de coherencia interior, porque por una parte quiero esto, pero a la vez quiero lo otro, ¿no? Entonces, quiero hacer lo que es justo, pero a la vez quiero que siempre me alaben. Y a veces, para hacer justo, los demás no me alabarán, pues tengo que decidirme, ¿no? Porque si no, el desiderio de que siempre me alaben me impide hacer lo justo, que es lo que yo quiero hacer. O sea que hay muchos casos, por lo tanto, ese mundo de la emotividad o de la afectividad es muy complejo, pero en definitiva, la ética también enseña que hay que tener medida, hay que conocerse y hay que ver las reacciones sentimentales que uno tiene, cuáles son razonables, indican algo bueno, algo, una necesidad, y cuáles, en cambio, son poco razonables y habría que lograr modificarlas, ¿no? Claro, eso ya es una tarea un poco compleja, pero creo que es así. Creo que ahora es don Arturo el que tiene que hablar.
Don Arturo, tal vez ahí nos podría como iluminar un poco más sobre el área de la educación de la afectividad, porque claramente hemos hablado del bien, de que queremos alcanzar ese bien, de que eso es lo que nos lleva a la ética, que yo puedo haber intelectualmente descubierto ese bien, pero luego yo me enfrento a la situación que mi afectividad no quiere eso, que yo sí veo con la inteligencia.
Efectivamente. Y yo creo que esto también está relacionado con lo que decíamos al principio de este podcast, de que a veces la ética aparece como un límite, ¿no? Porque si es tan positivo, como decíamos, ¿no?, que me ayuda a ver qué es lo que yo tengo que hacer para ser feliz, ¿por qué tantas veces lo que la ética me dice, ven por aquí que serás feliz, yo esto no lo veo así, ¿no? Es más, me parece lo contrario. Me parece que yo seré infeliz si soy siempre justo y siempre amable con los demás, ¿no? Y ahí está todo el tema de que es necesaria una educación de la afectividad, ¿no?, también de la razón, pero una educación de la afectividad. Porque no todos nacemos, bueno, nadie nace completamente virtuoso, ¿no? La persona virtuosa es la que no solo entiende lo que tiene que hacer, lo que es bueno hacer, ¿no?, según su razón, sino que además quiere hacerlo porque es bueno, ¿no? Su voluntad es buena. Y además sus afectos están ordenados, o sea, tiene ganas, ¿no?, hasta sensibles de hacer lo que entiende que es bueno hacer. Y eso es parte de una educación, ¿no?, porque nuestras emociones, nuestras pasiones no están bien educadas de fábrica, ¿no? Cuando yo tengo hambre. Por ejemplo, ahora yo tengo hambre porque estuve toda la mañana andando en bicicleta, llegué tarde, y la persona a la que le pedí que me guarde un poco de comida se olvidó. Entonces yo llegué y tenía muy poco para comer. Entonces no comí mucho, ¿no?, y ahora me estoy muriendo de hambre, ¿no? Pero al mismo tiempo estoy grabando este podcast. Entonces, si yo no tuviera muy educada esa tendencia, digamos, ¿no?, y yo me dejara llevar por mis tendencias particulares, yo diría, bueno, no puedo grabar este podcast porque tengo que irme a comer. O te dejaría aquí hablando solo con Don Ángel y me iría a comer. O estaría comiendo mientras grabamos esto, que sería bastante desagradable, ¿no? Pero no, entiendo que el bien de la vida como un todo, digamos, que en este momento esa pasión, esa tendencia particular, la tengo que subordinar a otras cosas más importantes, ¿no? Porque yo también tengo una tendencia a darte a ti lo que te había prometido, que era grabar este podcast a esta hora, ¿no? Y también tengo una tendencia a que la gente que te escucha quede contenta porque el podcast salió bien, ¿no? Claro, todas esas tendencias particulares es la razón la que al final las integra, digamos, ¿no? La que dice cuál es el lugar de cada uno, cuándo es buena, cuándo no es buena, hasta dónde sí, hasta dónde no. Pero lograr que estas pasiones obedezcan a la razón, digamos, es un camino, es una educación que lleva mucho tiempo, ¿no? Aristóteles decía, y después Santo Tomás también, que la razón tiene un dominio político sobre nuestras tendencias y pasiones, no un dominio despótico. Yo no puedo elegir cuando tengo hambre o cuando no tengo hambre. Pero sí, yo puedo decir, bueno, ahora que tienes hambre, espérate un poco. O ahora sí, es lo que te conviene. Entonces, eso es lo que uno tiene que lograr, el dominio político de sus pasiones, sabiendo que en el fondo son buenas, que nos están indicando cosas de las que tenemos necesidad. Pero nos la indican, son pasiones siempre particulares. El hambre me dice, ahora tengo hambre, ahora no tengo hambre. Pero no me dice que tengo hambre solo cuando tengo que comer. Para eso está la razón que gobierna a todas mis tendencias. Estoy hablando del hambre porque es una tendencia muy básica que todos entendemos, pero el hombre obviamente no tiene solo tendencias así corporales, básicas, ¿no? También tiene una tendencia, bueno, lo decíamos, ¿no? A cumplir las promesas que hace, a ser justo, a querer que los otros disfruten con el trabajo que uno hace, a sentirse bien, a dejar huella en el mundo, no sé, tantas tendencias un poco más superiores, ¿no? Que también están ahí y hay que combinar.
A mí me llama la atención con esto que decía don Arturo, que yo lo que he notado es que actualmente, pues bueno, yo creo que todos lo notamos, ¿verdad? Que actualmente estamos inundados por una corriente que busca favorecer el que nos abandonemos ante nuestra sensibilidad, ¿verdad? Que la razón se levante de su trono y que ponga a gobernar a las pasiones. Y me llama la atención también cuando usted decía que el gobierno de la inteligencia era un gobierno político, no despótico, porque luego surgen tendencias como para contrarrestar este embate de las pasiones, surgen algunas escuelas de ética que ganan una gran popularidad, como el estoicismo, por ejemplo. Para mí es muy frecuente encontrar muchas personas que se ven como interpeladas por la posición estoica, que para mí, en lugar de tener un gobierno político, los estoicos buscan tener como un gobierno tiránico sobre las pasiones, ¿verdad? Destruirlas, aniquilarlas para que ya no me molesten, ¿verdad? Y yo pueda hacer lo que yo quiera. ¿Es correcta la manera en la que veo a los estoicos y por qué? ¿Usted nos podría añadir un poco más de por qué no es la manera adecuada de enfrentar la vida?
Bueno, los estoicos lo que piensan es que la felicidad consiste en la paz del alma, en no tener preocupaciones. Y lo que en general nos da preocupaciones es querer hacer cosas, ¿no? Con nuestras pasiones, querer hacer cosas que al final no podemos hacer. Entonces, para tener tranquilidad y paz del alma, lo que ellos dicen es que hay que reprimir todas las pasiones, ¿no? Llegar a la apatía, ¿no? A no tener pasiones, ¿no?
Casi como un nirvana budista, ¿no?
Sí, bueno, ellos no son tan así, ¿no? Y no siempre eran tan violentos, digamos, ni tan radicales, ¿no?
Okay.
Pero esta es una visión que no respeta bien lo que es el hombre, porque nuestras pasiones no son malas, ¿no? Si las tenemos ahí, es porque Dios las ha puesto ahí y señalan bienes, ¿no? Si yo no tuviera hambre, no comería nunca. Si yo no tuviera sueño, no dormiría nunca. Si a una persona no sintiera atracción por una mujer, no se casaría nunca, ¿no? Entonces, y si yo no tuviera tendencia también a querer a los demás y a ser apreciado por los demás, pues no haría nada por los demás, sería un individualista. Nuestras pasiones son buenas. El tema es que hay que entender cuál es el lugar que tienen cada una de estas tendencias en una vida feliz, ¿no? En la vida tomada como un todo, ¿no? Comer no puede ser el fin último de mi vida. Y si yo como, al final me voy a dar cuenta de que di demasiada importancia a eso y me voy a arrepentir, ¿no? Lo que decía don Ángel al principio. Entonces, la ética no quiere reprimir las pasiones, quiere orientarlas, educarlas para que sientan, o mejor, para que el hombre sienta placer con lo que de verdad tiene que sentir placer, con el bien, ¿no? Y no con el mal, ¿no? Que sea feliz haciendo el bien, ¿no? Que esté contento haciendo el bien, ¿no? Por eso reprimirlas tampoco es el camino, ¿no? Porque uno, bueno, puede hacer el bien reprimiendo sus pasiones, pero será un amargado, ¿no?
Claro, claro. Y con esto nuevamente vuelve a salir a la superficie el tema de la vida buena considerada como un todo. Y yo hace unos cuantos días estaba leyendo un ensayo de Jacques Maritain donde habla de la posición que tiene Santo Tomás para entender el bien del hombre. Y Jacques Maritain hacía esta, él ponía énfasis en que para Santo Tomás hay una división entre la vida activa y la vida contemplativa como usos o como, sí, usos del intelecto, ¿verdad? Que uno puede usar el intelecto especulativo o el intelecto práctico. Y Santo Tomás parece ser que hace un gran énfasis en el intelecto especulativo, en que el fin supremo del hombre consiste en la contemplación de la verdad y la contemplación del bien. Y esto puede sonar como un poco desconectado de una visión de la vida ética, de la vida considerada como un todo, porque uno dice, bueno, en el ejercicio contemplativo solamente estoy ejercitando pues mi intelecto especulativo, pero no está en ejercicio el intelecto práctico. Entonces, ¿cómo se conjugan estas dos posturas?
Yo recuerdo que leí un capítulo muy interesante de un libro de Alfredo Cruz Prados, que es un libro de ética, donde él justamente hablaba de esto y decía, cuidado, porque a veces hemos malentendido a Santo Tomás, porque es verdad que la contemplación es la actividad más digna y que en el cielo nosotros solamente contemplaremos. Pero, ¿podrá contemplar en el cielo aquel que haya vivido en esta tierra que con su voluntad, con una voluntad recta, o sea, que durante su vida lo que haya deseado es llegar al cielo para contemplar? ¿Pero qué quiere decir desear llegar al cielo para contemplar? No quiere decir desear dedicar la vida de esta tierra a contemplar solamente, porque si no, según Santo Tomás, todos tendríamos que hacernos monjes de clausura y dedicarnos a contemplar y rechazar todas las otras actividades. Justamente Santo Tomás dice que Dios me dará la contemplación para siempre cuando yo aquí en esta tierra haya tenido una voluntad recta. Y una voluntad recta no se consigue solo contemplando, una voluntad recta se consigue actuando bien en todo, siendo una persona completamente virtuosa. Una persona completamente virtuosa hace bien todo lo que tiene que hacer, digamos, ¿no? Va, estudia, está con su familia, trabaja, no sé, juega al fútbol. Es su vida moral buena la que la prepara para contemplar en el más allá.
Ok, entonces, un poco lo que, a ver si entendí bien, don Arturo, lo que me decía es que, aunque es cierto que el fin supremo del hombre es la contemplación de Dios, o la contemplación del sumo bien y de la suma verdad, aquí en la tierra no lo podemos hacer del todo, ¿verdad? No se puede aspirar a estar contemplando todo el tiempo la verdad suprema y el bien supremo, pero sí que podemos poner como el fin de nuestras acciones ese objetivo. Y podemos hacer que ese fin informe la manera en la que nosotros elegimos los medios y elegimos las acciones concretas de cada día.
Sí. Y eso se logra, sí, no tanto pensando explícitamente en ese fin, porque si yo quiero contemplar a Dios en el más allá, ¿aquí qué hago? ¿Me voy a comer o sigo grabando el podcast? No es inmediata la conexión, ¿no? Entonces, eso no es un criterio muy orientativo, ¿no? Lo que dice Santo Tomás es que, Dios me dará la contemplación en el más allá cuando yo aquí en la tierra habré siempre obrado según razón. Según razón. Cuando yo hago lo más razonable. Si hago lo más razonable, tengo tanta afinidad con lo razonable, ¿no? Mi voluntad será recta, que mi deseo estará preparado para contemplar para siempre, ¿no? Será eso lo que quiero.
Muy bien. Verdad. Entonces, es lo que, para contemplar a Dios, yo debo de actuar, o sea, mi voluntad tiene que estar inclinada a elegir lo más razonable aquí, en este momento. Lo más virtuoso, podríamos decir. Muy bien. Y tal vez a mí me gustaría llevar la conversación por unos otros puntos, y es que yo creo que hemos hablado de qué es la ética, eso nos ha llevado a hablar sobre el bien del hombre, la felicidad considerada como el bien del hombre en la vida, considerada como todo, ¿verdad? El bien global de la persona, no solo un bien particular. Naturalmente, eso ha hecho que nos planteemos inquietudes sobre nuestra afectividad, porque a veces nos damos cuenta que nuestra afectividad no va del todo orientada a ese bien supremo que nosotros hemos como determinado. Y esto creo que hay un presupuesto que se va repitiendo, y es que partimos de la base que la acción del hombre es libre. Y creo que es algo que cualquiera que se plantee una ética pues tiene que asumir, ¿verdad? Yo soy una persona libre. Y a mí me gustaría que tal vez nos ilustraran un poco cuál es el proceso que realizamos nosotros a veces inconscientemente a la hora de elegir. Porque pienso que si nosotros sabemos cómo es que elegimos, luego podemos ser conscientes de cada uno de los pasos y tomar mejores decisiones.
Don Ángel, seguro que puede decir una cosa interesante.
Tiene silenciado su micrófono, don Ángel.
¿Ah, sí?
Sí, sí.
¿No quiere retomar el hilo de la conversación?
Ahora
sí.
No. Eso, yo, explícalo tú. Es más complejo, ¿no?
Es complicado, sí. El proceso de decisión del hombre. Bueno, siempre se parte de la idea de felicidad que uno tiene, ¿no? Y después, esta idea de felicidad que yo tengo, en realidad es una articulación, una combinación de distintas intenciones, ¿no? Que son como más cercanas a la acción, ¿no? Y esas intenciones que yo tengo para toda mi vida, en determinadas circunstancias, me piden que yo elija, ¿no? Que elija algo. Y yo siempre voy a tomar la decisión que corresponda más con las intenciones que tengo en ese momento, o sea, con la idea de felicidad que tengo en ese momento. Por ejemplo, ahora que tú me pides que responda a esta pregunta, yo podría responderte o podría no responderte, podría decir, no, el tiempo que tú me has pedido ya terminó, me voy.
¿Por qué no? Espero que no sea una indirecta.
No. ¿Por qué no hago eso? Porque yo traigo conmigo a esta sesión unas intenciones, ¿no? De que quiero ayudarte, de que me gustaría que este podcast salga bien. Y entonces, bueno, cuando tú me haces una pregunta, yo identifico, ¿no? Lo que yo estoy buscando es contestarte, en el fondo, ¿no? Por eso he tomado esa decisión. Cerrar la computadora e irme no es lo que yo quiero. Aunque yo también quiero llegar a las 7 a hablar con otra persona, ¿no? Entonces, si tú me haces preguntas hasta después de las 7, yo te diré, no, esto no es lo que habíamos quedado. Entonces ahí, yo creo que el partido se juega en las intenciones que yo traiga conmigo, ¿no? En mi vida en general, pero a estas circunstancias en particular. Y luego, en cada circunstancia, yo voy viendo cuál es la acción mejor que realiza las intenciones que yo tengo ahora.
Muy bien, muy bien. Y me imagino que, bueno, al final esas intenciones orientan a un bien, ¿verdad? O sea, al final esas intenciones son bienes a los que estoy aspirando.
Sí, y por eso eso es lo más importante en la ética, ¿no? Formar personas que tengan intenciones buenas. Esto en el fondo son las virtudes, personas que quieran ser justas, que quieran ser, que estén dispuestas a darle a los demás lo que es propio de los demás, que sean fuertes, o sea, que estén dispuestas a superar los obstáculos para hacer el bien, personas templadas, ¿no? Que estén dispuestas a gozar de los placeres sensibles, como es conforme a una vida razonable y no a dejarse llevar por los placeres sensibles, personas prudentes también, que sepan elegir bien los medios en todos lados, ¿no? Personas caritativas que estén dispuestas a tratar a los demás como otro yo, ¿no? Con cariño, con amor. Si una persona está bien formada en esas buenas intenciones, después es fácil que en el día a día tome buenas decisiones, aunque tampoco es automático, porque ahí hay un salto de saber tomar la buena decisión que realiza mis buenas intenciones. Esa es la virtud de la prudencia, ¿no? Que identifica cuál es el mejor modo de llevar a cabo mis buenas intenciones en cada circunstancia.
Claro, y es que ahorita que usted habla de la virtud de la prudencia, ese identificar la manera en la que mejor puedo llevar yo a cabo estas intenciones, me suena mucho a una especie como de elección entre distintos bienes, ¿no? Porque, claro, yo puedo aspirar a varios bienes en mi vida, pero aquí y ahora solo tengo un conjunto discreto, por así decirlo, un conjunto discreto de bienes a los que puedo aspirar. Y yo tengo que evaluarlos y elegir entre ellos. Porque soy un ser limitado por naturaleza, ¿verdad? Yo no puedo decir que lo quiero todo. Porque ciertamente yo no puedo comer, al mismo tiempo bañarme y al mismo tiempo grabar un podcast. O sea, no se puede. Yo tengo que elegir entre ellos.
Efectivamente. Pues tienes que ir eligiendo primero uno, después otro. Primero entre lo posible. De lo imposible nadie delibera sobre lo imposible, ¿no? Y luego, entre lo posible, hay que identificar lo mejor, ¿no? Lo que es más razonable hacer aquí y ahora y con la intensidad que es más razonable. Para eso hay que pensar, ¿no? Por eso la prudencia, es la recta ratio agibilium, ¿no? Es la virtud de la razón, que perfecciona la razón práctica para ver cuál es la mejor opción entre todas las que tengo aquí, ¿no?
No sé si...
Eso es un arte que hay que aprender, ¿no?
Claro, definitivamente es un arte, pues, porque no es algo sencillo. Y esto, no sé si tal vez es irme demasiado por la tangente, pero era uno de los puntos que quería abordar a la hora de grabar este podcast. Y es que actualmente está muy en boga en algunos ambientes, incluso intelectuales y algunos ambientes cristianos, una especie como de enamoramiento del liberalismo económico. Y es que cuando uno escucha esto, ¿verdad? Que la ética me lleva a mí, en mi situación concreta aquí y ahora, a distinguir entre distintos bienes, hace sentido luego la manera en la que algunos de estos representantes del liberalismo económico entendían la acción humana a la hora de elegir distintas cosas, a la hora de elegir, y luego que ellos asignaban el costo económico a las acciones como aquella mejor opción que ha sido dejada de lado por elegir, por la que yo he elegido, ¿verdad? O sea, si yo he elegido ahorita grabar el podcast, pues el costo para usted del podcast es esa comida que no pudo comer, ¿verdad? No sé si me logro explicar. Entonces, claro, ¿existe alguna posibilidad de conjugar estas dos posturas? ¿Se ha intentado? Yo tengo también la curiosidad, algunos me la han preguntado y querían que yo les transmitiera la inquietud. ¿Se ha intentado conciliar la postura liberal económica con la ética de la primera persona? ¿Es posible?